venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, salimos habitualmente por AM750, y ahora estamos por Blender. También es cierto que salimos por una radio de Madrid,
Onda
Radio
del
Espectador de Montevideo, y por otras radios de las provincias, que alguna vez mencionaremos exhaustivamente durante un programa especial que durará 5 horas. Quiere decir que esta es nuestra entrada. Pedimos permiso para entrar a las conjeturales casas donde residen quienes sintonizan este soporte.
Muy bien.
Nunca mejor aplicada esta palabra que cuando se aplica a este programa.
Está perfecto. Sí.
Ahora bien, estaba pensando en el timbre.
Sí, justo.
Y sobre ahora, todo en el suyo.
En el timbre como anuncio, como amenaza, como artefacto en decadencia.
Sí.
¿Qué proporción de eco tiene el timbre en este tiempo? Quiero decir, usted toca el timbre de una casa, ¿sale alguien? Yo creo que ya nadie atiende.
Nadie sale. Bueno, ese es el inconveniente. Aquí en Blender me dijeron que durante varios días no funcionó el timbre.
Bueno, estamos hablando de timbre, porque usted tocó el timbre,
sí,
y no salió nadie.
Casi no salió.
Queríamos denunciar.
Claro, póngame un cartel que no venga directamente.
No, 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 no venga, no.
Hacía señas, hay un agujero.
Sí,
lo digo usted.
No, espere. Hay varios agujeros, no solo uno, en la puerta de Blender que permiten iluminar con la linterna del celular. Ajá. Para hacer una señal tipo faro.
Sí.
Claro. Alguien lo va a ver, la señal que yo haga.
Sí, pero el que ve o el que oye el timbre, si hace el que no ve.
Bueno,
el 96% de los usos del timbre en los Estados Unidos de Norteamérica es desoído.
Bueno, entonces, ¿y para qué la inventa?
Usted mismo y yo mismo nos hacemos los giles cuando suena el timbre. ¿Por qué? Porque ya no se usa que los amigos te vengan a visitar.
Exactamente. ¿Y este dispositivo que tengo en la mano?
Aclare cuál es.
Aclare porque estamos viendo por radio también. ¿Qué puede pensar la gente?
Bueno, este dispositivo va reemplazando...
¿Este?
No, señor, por favor. Va reemplazando poco a poco una cantidad de aparatos que en nuestra vida cotidiana teníamos. Supongamos uno, el reloj despertador. Se reemplazó.
Muy bien. Es
que estamos hablando de timbre.
Bueno, pero quiero decir...
Que también tiene su timbre.
Y el timbre Porque uno manda un mensaje.
Y dice, soy yo.
Estoy llegando.
Estoy llegando, estoy en la puerta.
Estoy en la puerta.
Bueno, pero... Uno también tiene la posibilidad de no responder.
Claro, bueno.
O de responder, me encuentro llegando a Banderaló.
Bueno, sí.
Sí, pero eso es un riesgo.
Descubren, ¿no?
Porque lo está viendo por la ventana. Dice, ¿qué Banderaló si yo te estoy viendo?
Bueno, cuando tocas el timbre también. Muchas veces lo
sí,
ve.
También.
Con la rendija de la puerta. Especialmente si uno tiene un patio adelante.
Sí, señor.
Es una pésima costumbre si uno ha decidido no atender nunca el timbre.
Claro.
Entonces lo ven pasar en punta de pie.
Sí.
Todo eso. Es degradante.
Pero si usted, vamos a ver los dos lugares del mostrador, digamos, de la divisoria del timbre, ¿no? El que está adentro y el que está afuera. El que está afuera y nota que no tiene respuesta, o quizás conjetura que el timbre no funciona, ¿qué hace además del celular? ¿Puede tirar piedras?
Tiren piedras a las chapas.
Sí, claro que puede.
Si la puerta es de lata,
sí,
tanto mejor, te puede pegar.
Sí, patada, bueno.
O gritar.
Eso.
Golpear las manos.
Sí,
como se hacía antes.
Mire, cuando yo pido delivery, esto es en Monte Grande.
Lo felicito.
Bueno, por ahí.
Las manos.
No, no, ni baja. Tocan bocina. Llegan a la puerta de mi casa, tocan bocina.
Eso es muy de novio.
Bueno, sí,
a Monte Grande tiene novio. Te tocan la corneta y vos ya sabes que es tu novio.
Mira, ahí vino.
¿Quién es?
Nahuel, mi novio.
Pero en la semana...
Si llega, me toca la corneta.
¿No era Darío tu novio?
En la semana pasada.
Ah.
Muy bien.
Ahora, hay timbres, vio que hay timbres heterodoxos ahora, que son con musiquita, timbres que...
Ahí no... me gustaba. Era como las bocinas que tocaban... ¿cómo se llamaba esta...
Ah, ya, eso toca...
Pero no tocaban esta parte.
No.
Toda no.
No.
Bueno, antiguamente, usted dice los automóviles ponían bocinas
claro,
con
claro.
música.
O la cucaracha.
Sí.
Sí, señor.
Y todos, uno compraba esas bocinas en la inteligencia de que las damas, al oír... que tocábamos la corneta, se iban a enamorar, en cierto modo,
bueno, sí,
de nuestra originalidad, creatividad,
sí, no, pero...
etcétera, ¿no?
Sí, ¿no?
Me parece...
No ocurría. No, claro, no ocurría.
No.
Hay una, había una bocina así del camión de chiflido. ¿Se acuerda que era como un...?
Sí, sí, señor.
Había algo así también.
Bueno, no se usan más.
Tampoco. Bueno.
Pero el timbre heterodoxo es el timbre que la va de... es aspiracional.
Sí, yo tengo un timbre.
Eso. De ángeles.
Sí, sí, yo tengo ese timbre.
A mí para timbre me gusta el timbre clásico.
El de voto. Sí.
Ring y uno sale corriendo.
Sí.
Y la otra cosa que se puede hacer también. Bueno, fenómeno.
Sí, el de su casa, ¿no? Porque la gente se electrocuta.
Mi casa es famosa casa. Porque tiene
una descarga.
Ahora lo hemos corregido eso.
Sí, una
directamente no anda.
No suena.
No suena. Pero en una época no sonaba, pero le daba una descarga eléctrica.
Exactamente.
Que, tocaba,
sí.
Que muchas veces pegaba un grito.
Claro.
Y entonces uno salía.
Ahí está.
¡Ay!
¡Ay! Llegó.
Uy, mirá quién llegó. Mirá.
Les hago una pregunta, porque esto me lo preguntó a su vez un amigo. ¿Este programa
quiere decir que amigo?
¿Es en vivo este programa?
O sea,
¿nosotros?
No.
No, está...
Este programa que...
¿Estamos acá nosotros?
No.
¿O ya vinimos?
Ahora ya hemos vivido...
No hay una hora... Mire, ¿qué hora es allá que no veo?
23:12.
Bueno, lo 20... hemos grabado calculando...
Para caer a la
ansiosamente. Hace dos meses calculamos la hora en que vamos a llegar.
Vamos a decir a la gente del chat que el que quiera dejar mensajes más largos que...
eso sería,
vamos, qué bueno que está esto, etcétera.
Claro.
Puede hacerlo.
Ejemplo de mensaje.
Sí, a ver.
¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza?
Bueno, está bien.
Firmado Raúl de Bernal.
Bueno.
Lo pueden hacer y alguien de la producción va a seleccionar con un filtro.
Sí.
Con un filtro.
Rigurosísimo.
Un filtro riguroso.
Sí, sí.
Que dice, este mensaje sí amerita que lo transcribamos. O sea, es un chat con delay.
Creo que solamente se atraviesa merced al soborno.
Sí. Y para otras emisiones...
¿Pero también... usted va a contestar mensajes? Porque si si nosotros vamos a
contestar, depende de que llegue, si son mensajes más
ya extensos. Ya le pedimos a la gente que empiece a mandar mensajes más extensos.
Vamos a dar, por favor, cuenta de nuestras inminentes hazañas. Bien, antes de hacer lo que nos han ordenado los jerarcas de la radio y de Blender.
Bueno, mire, los viernes sucesivos, que estos que vienen, vamos a estar en el Chacarerian de la Ciudad de Buenos Aires. A las 21 horas, sí, Chacarerian Teatro, y en todo, no, Nicaragua y Humboldt. Sí, Nicaragua y Humboldt.
Todos los viernes. Pero atención, porque este sábado estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Dandelion.
Sí, señor, que está agotado. Me dijeron
entradas, lamentablemente, solo se podrá entrar colándose.
Sí. Bueno. Y el viernes 27, o sea, a fin de septiembre, estaremos otra vez en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda.
Bueno.
Prosiguen con éxito todos los sábados las funciones de ceremonia nocturna, sí. La obra de Ivana Zacharsky, que va a las 6 de la tarde en Ítaca Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027. Es una obra sobre Olga Orozco, que utiliza en los diálogos textos que ha escrito la propia Olga Orozco. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Dañone, Mara Gutman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Esto todos los sábados a las 18 horas, incluso el próximo sábado.
Muy bien.
El tema de hoy es un poco difícil, ¿no?
Bueno, trataremos de...
Son nuevas informaciones provenientes de Europa,
sí.
Provenientes de Europa, que es... Las citas ciegas.
¿En Europa están estudiando esto?
Están descubriendo que las citas a ciegas no son lo que uno creía.
Claro.
Por ejemplo, hay citas a tuertas.
Claro, medio gris.
Uno de los participantes de la cita ciega hace trampa.
¿Sabe quién es la otra
persona? Sabe quién es la persona, la otra persona, y la ha visto perfectamente.
Mm.
Pero oculta su propia persona para no ser rechazado de antemano.
Claro.
Por ejemplo, un tipo que pasa todos los días por una panadería, ve a la chica que atiende,
claro.
Y en un momento determinado llama por teléfono para generar una cita ciegas. Él la conoce. Ella no.
Bueno, pero bueno, no.
Si ella agarra viaje,
cita tuerta.
Porque no lo conoce.
Claro.
Si lo conociera, etcétera.
Claro.
Yo prefiero que me conozcan.
Y que le digan que sí.
Y que me digan, porque
ah, bueno.
Si me conocen y aceptan la cita, bueno, ya está. En cambio, si sí. No me conocen y no les gusto y aceptan la cita, me esperan 5 minutos, que es lo que va a durar.
No, sí, bueno.
Cinco minutos de angustia.
Sí, porque es una pantomima de la aceptación. Ah. Usted ya sabe que eso no camina.
Bueno, aquí tengo.
A ver qué dice.
Vamos a ver, vamos por acá, ¿no? Las citas a ciegas son una lotería. Ya empezamos.
Sí, bueno.
Usted no sabe con quién se va a encontrar, no sabe si la cosa le vaya a cuajar o no. La palabra cuajar
es pornográfica.
Espantosa.
Sí. Sí, sí.
Nada bueno puede salir de ese sonido.
¿Cuajó o no cuajó? Le pregunta, claro. Cuando vuelve.
Tampoco sabe si la conversación que tuvo en el chat va a ser igual de divertida. Bueno, usted no sabe nada. Entonces, consejos para evitar una situación pésima. Primero, investigue antes del encuentro al personaje como si usted fuera detective.
Está bien, pero pero a veces uno no tiene ningún tipo de información. Recién usted mencionó la palabra chat.
Claro, pero ¿cómo es una cita verdadera a ciegas?
Ya casi no hay.
Casi no hay, porque casi no hay... No hay casualidad. No hay casualidad.
Ni tampoco ocultamiento, o al menos no es eficaz. Usted quiere ocultar algo, dígame cualquier cosa que quiera ocultar. Va, no me la diga.
Bueno,
ocúltela.
Quiero ocultar que soy casado.
Bueno. Olvídese, va a fracasar. Va a fracasar. Se va a saber al minuto.
Quiero ocultar que soy feo.
Va a fracasar.
Quiero ocultar que soy pobre.
También va a fracasar.
Bueno,
inclusive si no lo ocurre.
Bueno, hasta luego.
Sí, adiós.
Vamos a otro tema.
No.
El timbre.
No. Vamos a ver cómo es.
Bien. Acá. Dice, el plan café o cerveza. No sé, sé qué tiene que ver la cerveza aquí.
Es que si no beben alcohol, un cafecito por la tarde está bien, si no, bebida.
Es la vieja táctica que jamás fallará. Lo que tiene de bueno el café, y lo hemos dicho muchas veces, es la brevedad.
Claro.
Es la brevedad.
Sí, que se puede estirar,
Llegado se puede estirar si le va bien. Pero usted tiene que asegurarse que si va mal, usted puede
achicarlo.
Retirarse a los 22 minutos.
Sí, sí.
Es más, cuando viene el mozo y le dice, le pide un café, le dice un café chiquito, le dice.
Claro. Y la no, usted le invita a cenar.
No, va a tardar.
Por eso no vale primera cita al cine.
Tiene razón, porque obliga.
Lleva primero, no va a conversar.
No.
Están viendo la película. Segundo, va a tener que estar por lo menos...
Dos horas.
Dos horas, que son lo que duran las películas.
Sí. No va a ver bien tampoco de... Porque no la conoce bien todavía.
Entonces, claro.
No ve usted.
Y la oscuridad del cine no la va a poder semblantear rigurosamente.
Bueno. Está bien.
Salvo que usted... No puede.
Tiene que ir a ver películas que transcurran en el Polo Norte o en la Antártida.
Claro, donde estuvo blanco.
Entonces,
en el desierto de Sahara.
O en el desierto.
Entonces viene largo y usted se pone un poco así. Lleva un espejaime.
Sí.
Un pequeño espejo, lo pone acá.
Sí, sí.
Y la va relojeando.
No, pero...
Por ahí dice, ve al baño.
Sí.
Y no aparece más.
No, y por el espejo descubre que ella también lo está relojeando.
Lo está relojeando.
Con otro espejo.
También tener un compinche es decisivo.
Sí.
Es decisivo.
Tenga cuidado porque sí, puede salir que... mal.
Pero un compinche, un cómplice.
Un amigo.
Un amigo que, bueno, se sitúa dos filas más adelante, tres filas.
Sí.
Y en determinado momento usted lo mira y el tipo le hace, no. Usted con cualquier pretexto se levanta y se va. De los pretextos para huir de una primera cita a ciegas, hablaremos enseguida.
Muy bien.
Enseguida.
Bueno.
Acá, rápidamente, dice, no se exceda hablando de usted. ¿Y de qué voy a hablar?
No,
yo enseguida empiezo a hablar, le cuento mis logros.
No.
Lo que pasa es que yo le planteo
que
esto.
Para que usted sepa con quién está hablando. Bueno, tengo auto.
Bueno, qué bien.
Tengo un Fiat 1600.
Está bien, bueno.
¿Lo habrás comprado en mi concesionaria?
¿Vos tenés una concesionaria?
Tengo una concesionaria, sí, de esa marca.
Cambiemos de conversación. Procure también, si se aburre muy rápido, no ser descortés. ¿Y qué sería? Dar a conocer que uno está aburrido.
O ella empieza. Usted está hablando y ella está con el celular.
Bueno, dice: yo soy muy amante de la poesía. ¿Me entendés? Y la tipa
con el celular. Sí, está con el celular. Dice: perdóname un segundito, estoy contestando una cosa. Ya te llamo, ¿no sabes?
Me encanta la poesía.
Después te cuento.
Sí. Trate de ir a un lugar que no frecuente. Que usted no frecuente.
Que usted no frecuente.
Claro, que los mozos no le digan, esta es peor que la del otro
día. No, señor, por favor. No, y además que después, ahí lo conoce. Si usted ya tuvo otras veces, todos lo conocen, no solamente el mozo. Lo vieron pasar en la calle.
No, y está dentro de, como hemos explicado muchas veces, de la línea, de su línea, de
pertenencia.
De pertenencia. Ahí se encuentra, ahí se encuentran las personas que están comprometidas con usted, damas a las que usted les ha hecho promesas.
Bueno.
Vaya a un lugar, cítela en el Palomar, por ejemplo.
Pero... Claro. Claro, además, al mostrarle un sitio que usted va seguido, si la cosa no funciona...
Está dando una pista para que ella lo salga a buscar.
Vuelva.
Pero más o menos...
Usted le pide dinero, por ejemplo, en esa película.
Pero,
¿Ahora cómo le va a pedir dinero en la película?
Bueno, qué sé yo, me acaba de decir que tiene una concesionaria.
Bueno, sí, pero...
No voy a resistir a la tentación de jetearla. Bien.
Quizás hay que desplegar un mapa de sus zonas frecuentes... Se sorprendería si uno marcara con un marcador, por ejemplo, las calles por donde transita. Ida y vuelta por las que más transita, o sea, un marcador grueso, una raya gruesa.
Sí.
Y finitas por donde va menos.
No las marque.
Y no, donde va menos.
Finita, no la marques.
Claro. No, pero pasó una vez. Pasó una vez. Entonces, marcador una vez. Pasó cinco veces.
Eso lo hacen mucho los deudores.
Claro, para que no...
Para no pasar cerca de las casas donde deben guita. Dice, no se emborrache durante la primera hora. Es muy, muy difícil.
No, pero claro, porque la ansiedad... La bebida alcohólica, por eso es así, como este vaso...
Muchas gracias, doctor, por venir a este programa.
Gracias por invitarme.
He leído todos sus libros sobre el alcohol y los daños que produce.
¿Usted es el doctor Grumi?
El doctor Grumi, sí. Autor de varios libros. El último fue editado...
¿Sabes cómo te quiero, hermano?
Bueno, sí. Exactamente, va por la segunda edición, ¿eh? Claro. El alcohol puede parecer poca cantidad de líquido, pero tiene un montón de alcohol. Entonces, si usted está ansioso y empieza a beber, en media hora está prácticamente...
A mí me dijo un médico que el tema del alcohol es cómo fermenta con el aire. Que si usted toma aire y alcohol,
sí,
por ejemplo, si moja un escarbadiente y lo chupa...
Yo hago eso en todas las primeras citas.
Bueno, no. Pero...
Por eso
usted
yo
se
le
puede emborrachar con un centímetro de alcohol.
Sí. En contacto con el aire.
Sí.
Yo le digo a los pacientes,
hablen de a uno.
No mezclen alcohol con aire. Le digo a todos los
pacientes. ¿Y qué hago con el aire, digamos, que hay en todos los establecimientos?
No, bueno.
Mirar en un café, en una confitería, hay mucho aire.
Bueno, está bien, pero...
¿Y cómo hago para que el alcohol no se mezcle con el aire? Lo pido en una cápsula cerrada... Y me lo tomo con una pajita.
No, yo creo que se refiere a... Mientras usted toma, no siga hablándole a ella.
Ah.
No cante. Vio que hay...
Pero entonces bombilla.
Bueno, bombilla sería ideal. Sí. Me parece
porque que... se corre el riesgo de la aerofagia. Un día le voy a comentar.
Lo peor que puede haber en una primera cita es la aerofagia.
¿Qué es la aerofagia?
Bueno, usted tiene en el cuerpo humano demasiado aire.
Tragó aire
y luego empieza a expelerlo de la manera
que pueda.
Bueno, dice, tampoco trate de emborrachar a la dama que está con usted.
No, pero un poquito de alcohol puede facilitar el diálogo.
Para aflojarse.
No estrene ropa.
¿Por qué?
No sé. Acá dice que eso le genera inseguridad.
Sí, porque...
¿Usted se siente inseguro cuando estrena ropa?
¿Y por qué es nuevo? Dice esto, ¿cómo me estará quedando? Me tira de un lado. No.
Le puede generar algún dolor la ropa demasiado entallada.
Apretada.
Pero usted estrena un calzoncillo.
Sí, está bien.
En el colmo del optimismo.
Sí, bueno.
Estrena un calzoncillo el día de una cita ciega.
Bueno.
Sin darse cuenta que este calzoncillo está demasiado entallado.
Sí.
Y usted empieza a sentir el clásico dolor de cabeza.
No, pero...
Que sucede en eso. Y bueno.
Y se le afina la voz también.
Se le afina la voz.
¿Cómo te va?
Empieza a sentir dolores mientras camina. Empieza a caminar con las piernas muy abiertas. Entonces ella le va a preguntar por qué camina con las piernas abiertas. Usted primero trata de engañarlo diciendo que son callos plantales. Bien, fue una situación
desafortunada.
No la invite a comer cosas pesadas. No la invite a comer.
Lo que recomiendo si van a comer ñoquis, porque no hay que cortar.
Es verdad eso, ¿eh?
Claro.
Los pincha.
Es fácil.
Bueno.
Es fácil. Yo, por ejemplo, tengo muchas dificultades en el uso de los cubiertos.
Ajá. Sí. Bueno.
Tanto es así que en algunos restaurantes donde me conocen, el mozo me corta las milanesas en pedacitos.
Es como un abuso.
Tal como hacía mi señora madre cuando yo era un niño.
No sé si eso es muy erótico para una primera cita.
No creo.
No creo.
Para ciertas personas nada es muy erótico. Bien, actúe con seguridad.
Sí, definitivamente.
¿Qué significa
eso? Que no se muestre muy vacilante, dubitativo.
Claro.
No,
está bien. Sí.
Claro.
Pero acá dice que no hable de su ex.
Tampoco.
No, tampoco.
Luego, que ¿cómo va a hablar de su ex? Pero en ningún momento.
Ahora, ¿no se puede decir, por ejemplo, mi ex era mucho más fea que vos?
No, señor.
No.
Eso habla pésimo de usted.
No, está bien. Pero es una cosa...
Mejor decir, vos sos mucho más linda que mi ex.
Bueno.
No hable de fealdad.
Bueno.
Y tampoco.
Pero digo...
Su ex no está en la
mirada. Digamos...
¿Qué?
En términos de fealdad, te ganaba.
No. No puede hablar así, señor.
Bien. No actúe como si fuera dueño del restaurante, salvo que usted sea el dueño del restaurante.
Sí, bueno, más vale.
En su caso no le conviene hacer citas a ciegas en su propio restaurante.
No. No. Tiene razón.
Pero hay, acá, cuidado porque esta es una pregunta. ¿Busca sexo casual? Sépalo pedir. ¿Mozo?
Sí. No. Sí. Dos, por favor.
¿Qué es el sexo casual? Es que uno se cae encima del otro y cuando quiere acordar, ¿ha intimado?
No, pero que usted no...
Algo que ocurre por casualidad, discúlpeme.
Sí, un poco de casualidad, sí, porque usted no tenía previsto...
Claro.
...un encuentro sexual.
Entonces, ¿para qué va a una cita ciega?
No.
¿Va a hablar de filosofía?
De pronto, bueno, se presentó la posibilidad...
Claro, usted fue a la cita ciega, pero no imaginaba la velocidad que iba a tomar la cita.
Claro.
Y de repente, a los 10 minutos...
Una semana con manices, sí. Y vamos, porque deseo acostarme contigo.
Bueno.
Y será así. Dice, no hable de sexo. Bueno...
Claro.
¿Qué estamos jugando?
Sí, no hable.
Ah.
No hable. O
sea, señas.
No, soy yo.
Guiños de ojo.
Son las peores, las señas son las peores.
¿Se puede comentar cuando uno hace mucho tiempo que no tiene sexo? ¿Queda bien?
No, queda mal.
¿Por qué?
Porque se supone que las damas pretenden relacionarse con hombres muy experimentados y seguros y exitosos.
Bueno, pero...
Si usted hace 25 años que no tiene...
Bueno, señor.
Evidentemente porque no tiene tampoco aceptación.
Bueno, y... pero yo creí que facilitaba porque ella dice...
Que se arregla.
Es más fácil. Este viene fácil. Si uno dice hace 20 años...
Que no, bueno, no, pero me parece...
No, al contrario, viene difícil.
Bueno.
El tema no está en la...
Yo dígale que ha tenido sexo ayer.
No,
pero va a decir y tiene que dar explicaciones. ¿Con
entonces
quién?
¿Entonces qué?
Bueno, con una persona...
¿Quién?
Cambiemos con... ¿Mozo?
No.
Dice, no la llame el día después si no le interesa. Claro.
Si no le interesa a usted o a ella, dice. A usted. Le, si
a
no
usted.
Le
pero y si le interesa también la llama al día siguiente o espera para hacerse el lindo.
Espera, pero ¿cuánto espera? Esta es la pregunta del millón.
Ojo, que ahora hay una figura que se llama ghosteo.
Sí.
Ahora, lo inventaron
boxeo,
los...
Boxeo, sí.
No, los ghosteos.
¿Sí boxeo un deporte?
Lo inventaron los jóvenes. Quiere decir, situación fantasmal. Usted desaparece como un fantasma varios días.
Ah, ghost.
Exacto.
Lo inventaron los norteamericanos, ¿no?
Bueno, antes que los jóvenes, los norteamericanos. Pero digo... ahora... Para mí no hay que hacerse desear tanto. Tampoco llamar a
los... Eso
pero es difícil al límite.
Eso es un tema. La ansiedad. ¿Enamora o desenamora?
Mm.
Usted, por ejemplo, llega a su casa y la llama.
Desenamora.
Y dice, te llamo para decirte que hemos pasado 25 minutos del...
No. La palabra delicioso ya me da asco.
Eso dice la mina. Bien. Excusas para irse. Dice, no prometa segundas citas primero. Salidas o planes.
Espere, porque...
¿Cómo que no?
Sí, pero ¿cómo se define?
Prometa todo el tiempo. Prometa.
Ese después,
era el... esperemos.
¿Qué pasa para mí? Si a usted no le gusta la compañía, la chica que le tocó, no le gusta... Y terminan esa velada, se saludan. Al otro día, pregunto,
Sí.
¿No queda muy bien llamar como si uno estuviera interesado ya sabiendo que no le gusta?
Para
que no sea una ruptura tan violenta.
Al día siguiente lo llama a ella, y al otro día, y al otro, y al otro.
Bueno, pero es mejor...
El quinto día le toca el timbre.
Pero su
¿qué hace cuando tocan el timbre?
No abro. Bueno.
Pero es mejor si usted está fundando algo.
¿Sabe qué feo que sea, al otro día la...
Pero está fundando un desamor.
Claro, está fundando un desamor.
Rájese, no prometa nada, no llame. O sí, o prometa, pero no cumpla.
Bueno, pero digo...
Nos vemos pronto, ¿eh?
No, pero es peor, ¿eh?
No, te llamo.
¿Cuándo?
Te llamo.
¿Pero qué? ¿El fin de semana?
Uno de estos fines de semana. Muy bien. Excusas para tomárselas si si a usted no le gusta la mina.
No prospera la
mina. O para que la mina se la tome si no le gusta a usted, ¿no? Bueno, ahora sí el móvil,
claro,
pasa a tener una gran utilidad. Antes esto no era posible, pero usted mete la mano en el bolsillo, pela el móvil,
claro.
¿Cómo?
Claro.
Ahora mismo tiene que ser.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Lamentablemente, soy médico.
¿Cómo soy médico? Sí, no lo había dicho antes. ¿Y qué tenés?
Bueno, aprovecho para decírtelo ahora, porque
tengo
un caso muy difícil en el Hospital Pirovano.
¿Hospital Pirovano? Hasta ahora son la 1 de la mañana.
Que no atiende el Hospital Pirovano a la 1 de la mañana.
Perdón, discúlpame.
Yo enfermo al Hospital Pirovano, me dice, son la 1 de la mañana, ¿qué querés? ¿Y a qué hora cierran? Ya están dando vuelta las camillas.
¡Qué raro!
cierran el Pirovano. No de ideas, ¿eh?
Cerramos ya a las 12, señor.
Sí.
No, bueno, pero me acaba de llevar por delante el 107.
Me permito desconfiar, qué raro que te llamen a esta hora.
Discúlpeme, yo soy el mozo y no pude evitar escuchar la conversación que ha tenido. Doctor, y a ella también les digo, no hay problema, yo los acerco con el auto hasta el Pirovano. ¿Qué?
No, acérqueme a mí.
No, bueno, pero acérqueme a mí, señorita. Porque yo soy partera en el Pirovano. No te lo había
comentado. Este hombre se lo llevó por delante el 107.
Claro.
¿Qué quiere que encima tenga un hijo?
Bueno. Quiero decir que trabajo en el mismo lugar que el señor. Qué casualidad, la vida como
casualidad
nos junta.
Claro.
Y nunca lo vi. Nunca te vi.
Yo tampoco, nunca te vi. Y eso que tomé la precaución de elegir un restaurante en Lanús.
Qué raro, bueno. Porque ¿en qué pabellón trabajás?
¿En qué?
Pabellón.
Yo trabajo en el Pabellón Nacional.
Tienen nombres de médicos, yo estoy en el Florencio Escardo.
Sí, yo estoy en el Pabellón Caragencián.
Bueno.
Doctor Caragencián.
Sí, ese es nuevo, el Caragencián.
El nuevo que se abrió ahora.
Será la nueva.
Sí, todavía no hay cama.
Y entonces
nunca hay cama. Bueno, no atendemos de parado.
Bueno.
Hicimos las operaciones con el enfermo parado.
Qué raro, nunca
se... Es una nueva técnica de la medicina americana,
sí.
De parado se llama.
Sí, pero, por ejemplo...
Operan de parado.
Pero usted hace una cirugía, le abren el pecho, sí. Le chorrean la sangre y se le van cayendo los órganos al piso.
Usted está en una camilla también, le chorrea la sangre.
No, pero... No, porque hay como una palangana abajo.
Ay, ahí. Por favor.
¿Qué se cree que le ponemos debajo al señor parado?
¿Una palangana?
Una palangana, señor.
No me parece el procedimiento.
Sí, señor. Bueno, no importa. La llamada,
ese,
el recurso. La niñera de última hora, que se tiene que ir al trabajo. Para mí la desaparición lisa y llana no está mal.
¿Y cómo hace para irse?
Se va.
De golpe se levanta y sale corriendo.
Pero sin ningún motivo.
Sin ningún motivo, ¿qué motivo? Si va a salir corriendo, ¿qué le voy a explicar? ¿Salgo corriendo porque me asusté? No.
Y pero
ella lo... Está mirándole, ella le hace una pregunta y usted encuentra que ya no soporta más. Si se levanta, gana la puerta.
Está bien,
pero sale corriendo a la cuadra y media dobla.
Está bien, bueno, pero por ahí lo llama ella, dice, ¿te pasó algo? ¿Te viste que saliste corriendo?
Pero no atiende, que lo llama por teléfono a los gritos.
No, por teléfono.
Lo peor que le puede pasar es que lo corra.
Claro, eso es lo peor.
Y lo corre que sea rápida la mena.
Y lo alcance. Usted tropieza.
Cuando se va acercando, le decía, ¿qué es lo que pasa? Contame qué es lo que pasa.
A la par, como una maratón.
Necesito saber por qué salís corriendo de esa manera. Uno sigue ahí. Lo que hay que hacer en ese caso es tratar de agarrar un colectivo o algo así.
Claro, subirse a algo, a lo primero que encuentre.
Sí.
Bueno. Que quizás peor le pasa a usted como en las películas, vio que huyen de alguien y tropieza. En general es una dama la que tropieza.
Sí.
Se dobla el tobillo y entonces pierde tiempo usted.
Claro, bueno, eso complica mucho las cosas.
Sí, ahí lo alcanzamos.
Pero convengamos que salir rajando de una situación difícil ahorra sí, mucha sí, charla,
ya sé,
mucha mentira. Pero
nadie va a insistir. Si uno sale corriendo, el otro sale corriendo, usted no puede insistir bajo ninguna
condición. Está bien, pero ¿puedo decir algo? ¿Sabe lo que ahorra más que todo lo que estamos hablando? Decir la verdad lisa y llana.
No, ¿cómo se le ocurre?
No, bueno.
¿Cómo se le ocurre, señor? Una seducción se basa en mentiras.
Está bien, pero...
Se va a sentar usted y le va a decir, hola, ¿qué tal? me llamo fulano. Por empezar,
sí.
En mis tiempos no decías tu verdadero nombre.
Está mal.
Está mal.
Bueno, entonces, ¿por qué le digo la verdad? Es un engaño.
Y ahora ya no sé si me estás diciendo la verdad o si es mentira.
Te digo la verdad. Yo hago diariamente
sí.
10, 15 llamadas, así como tirando el anzuelo.
Ah, mira, no,
pero eso es pésimo.
Pero es la verdad.
No, bueno.
Me dijiste que le dijera la verdad.
No, pero no.
¿Te digo la verdad?
Sí.
Yo tiro como 30, 40 anzuelos.
Bueno,
y no vos picaste.
No te diga nada.
Habrá que cambiar la carnada.
Claro. Tienes que encarnar con sí. un poquito más de cuidado. Claro. Decir que uno no se siente bien es clásico, pero está. Vale. No hay que abundar en detalles. Por ejemplo, no sabes
qué
los retorcijones.
Que no, pero.
¿Te ayudo?
¿Cómo que le va a ayudar?
¿Qué? Me vas a ayudar.
La escupidera trae.
Manda señales de que no volverán a salir. Claro, comentarios como que conoces a alguien. No sé. Y pide la cuenta.
Sí, más vale.
Pero si todavía no trajeron las cosas.
Traiga la cuenta.
No traje nada.
Vaya trayendo la cuenta.
Sí.
Y yo pago lo mío.
Pero Carlos, qué rápido, yo me imaginé que íbamos.
¿Quién es?
La que invitaste a salir. Él es el mozo. Sí,
el mozo.
El mozo.
Pero yo...
Perdón, mozo.
Le estaba levantando al mozo.
Lo confundí a usted con la persona que me invitó a salir.
Sí, yo tiré 30, 40 tiros y mire, me tocó usted. Así estamos. Escúcheme, no llegaron a pedir nada. ¿Qué se va a servir así?
Por eso yo esperé que.
¿Qué querés que te sirva?
Por favor, habíamos
con confianza.
Habíamos hablado que nos gustaban los mariscos. Dije, comamos una cazuela de marisco.
Perfecto.
Hace mucho que no la comemos.
Tiene, tiene demora, ¿eh?
¿Cómo?
Sí. Tiene demora un poco el marisco.
¿Sí?
Tiene demora.
Bueno.
¿Pero por qué
lo hacen? ¿Lo tiene de demora?
Y tiene porque lo tienen que traer, es fresco.
Lo hacen en el momento.
Hacemos en el momento.
Ah, pero esto es una quisitez.
Bueno, quédate vos.
No.
Lamentablemente, por razones que te explicaré la próxima vez que nos veamos, me tengo que retirar.
No, pero pasó algo grave porque te cambió la cara.
Pues todavía no lo sé.
¿No?
¿No quieren picar algo?
¿Te sentaste?
No, y traiga una jarra de mosquitos, por favor. Discúlpeme, me quise hacer el chistoso.
¿Eso también sirve hacerse el chistoso?
Para mí sí, funciona un montón. Había un dicho antiguamente que decía, si la mujer se ríe, se mete en la cama.
¿Qué? A dormir se mete
una
en la cama.
Una mujer se ríe, se mete en la cama.
No, señor, ¿de dónde? ¿De qué payaso dijo eso?
No, digo eso, si una mujer se mete en mi cama, se ríe.
Rosita, prepárame los ravioles. No, no sirve.
No, ¿cómo va
a estar chido? Pero va desacartonado.
Pero desacartonando al punto tal de que no lo toma en serio.
Le voy a contar un chiste.
No, me parece que no sé.
Le voy a contar un chiste.
Sí.
Había un japonés,
sí.
un argentino y un alemán, digamos, ¿no? Bueno, ahora no lo recuerdo bien.
Bueno.
No soy muy bueno contando chistes, pero pasa como que algo que los tres tienen que hacer. Uno actúa como alemán,
claro.
El otro como japonés, y finalmente... El último actúa como argentino,
sí.
De un modo que resulta gracioso.
Malísimo.
No, le conté, digamos, la estructura.
Sí, ya sé la estructura, pero la idea es que no me cuente la estructura, es el contenido.
El contenido es ese.
Pero no, tiene que haber
si conoce la estructura, ya conoce el contenido. Póngalo usted el contenido.
el último...
Puede ser que tenga que tirarse de un avión, puede ser que busque en el baño...
Sí, no,
pero puede ser que tengan que suicidarse. Usted elíjalo.
No, pero está bien, pero el último rompe la regla de los otros dos.
Exactamente.
Bueno.
Mozo. Más champagne, por favor.
Bueno, qué noche.
Este es el informe que tenemos.
La verdad que muy completo.
Primera cita. No primera cita, citas a ciegas. Ahora, vamos a tratar de ser sinceros. Al público le interesa, de un modo que yo no podría explicar, o por razones que no podría explicar, lo que nos ha pasado verdaderamente a nosotros. ¿Usted ha tenido citas a ciegas?
No, la verdad que no.
Citas a ciegas no. Porque las citas a ciegas, en mi época,
¿Cuál sería su época?
Hace... Nunca sabemos cuál es su época. Hoy dice su época de Monte Grande.
Hace 30 años atrás.
Bueno.
No, ¿qué sé yo? ¿Qué sé eso?
Se generaban cuando los teléfonos...
Se ligaban.
Ah,
entonces uno empezaba...
No ocurre eso.
Claro. Cuente primero lo que es... Que se liguen y lo que es un teléfono.
Antiguamente los teléfonos...
Porque es una cita.
No es. Iban por cables los teléfonos. Los cables se juntaban...
Yo he tenido muchas oportunidades, pero las he rechazado...
¿Todas?
Todas.
Qué bien.
¿Por qué?
Por dignidad.
No, pero eso no es dignidad.
Señorita, discúlpeme, los teléfonos se han ligado.
Sí.
Y no seré yo el que aproveche esta circunstancia casual... con fines inconfesables. Así que mis últimas palabras son buenas tardes.
Por favor,
qué lo conozco a ese señor. Ese señor se llama Mario, me parece. Eso la enamora a ella.
Bueno, por eso
tenga tanta decisión.
De todos modos, por si acaso, por si puedo ayudarla.
Sí.
En alguna situación, le dejo mi teléfono.
Ah, claro, muy bien.
Que es 475-0329-05-01281-3084-016-55-0366.
Ah, no soy a anotarlo, pero...
Anótelo.
Sí.
475-0329-05-01281-3084-016-55-0366.
Bueno, la verdad es que lo voy a llamar. Lo voy a llamar porque ha hecho este esfuerzo.
Y en tal caso, nos encontramos, etcétera.
Bueno, la verdad que...
No me tome por una persona que...
Por un aventurero.
No.
Por una, está, como dijo el señor, que no sé quién es.
No, que se liga todo.
Se ligó el teléfono. Soy el doctor Grumi.
¿Qué tal, doctor?
Sí, ¿qué tal?
Encantado de saludarlo.
Yo conozco...
¿Se ligó?
Sí, se ligó.
Se está todo ligado.
Aprovecho, doctor, que se ligó. No quisiera que nos encontráramos a tomar un café, a hablar...
Pero usted le pone carnada a cualquier cosa.
Claro.
Sigue tirando la caña a cualquier parte.
No, doctor, no va a poder ser, porque no seré yo el que aproveche una circunstancia casual para con propósitos inconfesables.
Está todo igual de todas maneras, discúlpeme, ya que se le ligó el teléfono.
¿Por qué no nos encontramos los tres? ¿No hay a ciegas de tres?
Debe haber, sí.
Tiene que haber.
Sí, seguro que sí.
Eso es extraordinario. Iría para una película de Ben Stiller.
Bueno.
Basta, de Ben Stiller.
Cita ciegas de A3. Y aparece Stiller riéndose. Sabrá él de qué.
Claro, y cuenta.
Ahora, escúcheme. Soy el doctor Grumi. ¿Me pasa el teléfono? Por la duda, para así no, por ahí nos podemos encontrar.
¿Cómo no? 475-0329-07-50218-1-30-84-01-655-0366.
Perfecto, listo, ya lo
noté. Muy bien.
Vamos a llamar todos a ese teléfono.
Bueno, extraordinario informe.
Gran informe.
Gran informe.
Y usted sabe que si insiste en llamar, si insiste en concretar algún encuentro, quizás en el camino se cruce con algo... del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
0:54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados una décima. El cielo está nublado, humedad 67%. En la ciudad de Córdoba, 13 grados dos décimas. Finalmente, el Senado no tratará hoy el presupuesto universitario. Los bloques opositores no llegaron a un acuerdo para sesionar durante esta jornada, pese a que el proyecto ya tiene dictamen de comisión. Recordemos que la iniciativa también cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que podría convertirse en ley. Por otra parte, se evalúa tratar en la misma sesión el rechazo al DNU de los 100.000 millones para la CIDE y la implementación de la boleta única de papel. Javier Milei visita hoy las oficinas de Mercado Libre. Desde las 15, el presidente recorrerá las instalaciones que la empresa posee en el barrio de Saavedra. La presencia del mandatario en Mercado Libre se da en el marco de la demanda que la compañía impulsa contra los bancos privados por las limitaciones que le imponen para operar con la aplicación Modo. El Hospital Garrahan realiza hoy un paro. La medida de fuerza es por 24 horas y es impulsada por todos los trabajadores del centro de salud. Reclaman una recomposición salarial del 100% que lleve el sueldo mínimo a 1.400.000 pesos y denuncian la falta de diálogo con las autoridades nacionales y porteñas.
Deportes.
La selección entrenó con plantel completo. Los 28 jugadores citados por Lionel Scaloni pudieron trabajar este martes en el predio de la AFA en Ezeiza. Hoy a las 11 el técnico argentino dará una conferencia de prensa y a las 17 iniciará el último entrenamiento de cara al partido del jueves frente a Chile. El dólar oficial cerró en 991 pesos, el informal en 1.310 pesos y el riesgo país en 1.467 puntos.
Tránsito.
Desde las 15, jubilados autoconvocados se concentrarán frente al Congreso para volver a rechazar el veto de Javier Milei a la nueva fórmula previsional. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados una décima, el cielo está nublado, humedad 67%. En la ciudad de Córdoba, 13 grados dos décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Cuando usted escucha 6x8,
sí,
clavado que van a hablar de caballos.
¿Por qué?
Porque el galope de los caballos es en 6x8.
Claro.
Y hoy hablaremos de caballos míticos, es decir, caballos de los mitos, aunque también se filtran algunos caballos históricos. El primero es el tordillo Pegaso, el caballo alado, caballo de Zeus. Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses, es decir, en el Olimpo. Parece que Zeus lo había ubicado en un establo muy lujoso, que estaba justo al lado de los toneles donde él guardaba los rayos. Recuérdese que Zeus tenía como arma destructiva los rayos. Los metía todos en una especie de barriles. Le pegaba un rayo, te lo tiraba y te fulminaba. Después la ciencia empezó a tratar de convencernos de que el rayo ocurría por una diferencia de potencia eléctrica, sin lograr convencer a nadie, por supuesto. Este caballo nació de la sangre derramada de Medusa en el momento en que Perseo le cortó la cabeza a la gorgona llamada Medusa, ¿no? Siempre aparece como tordillo. Acá me entero de que a veces lo pintan negro. No.
Okay.
Pegaso, tordillo, tiene alas. Dice que a pesar de tener alas, cuando vuela, mueve las patas. Bueno, eso lo hace, es como una canchereada.
Sí.
Yo si fuera un caballo y volara, también fingiría un galope para darle color al guiso. El famoso caballo alado. Tanto Hesíodo como Ovidio aseguran, equivocadamente, que Perseo era también la monta de Pegaso. No, señor. Pegaso está relacionado con Belerofonte. Ese era el jockey oficial de Pegaso. Que fue Belerofonte el que consiguió dar muerte a la quimera, ayudándose con el caballo. La leyenda de Pegaso, dice aquí, pudo haber influido en la figura de Burak en la tradición islámica. Burak era una mula, para mí. Para mí era una mula. Fue el caballo, o la monta, o el equino, que trasladó a Mahoma de la tierra al cielo. Es un episodio mencionado en el Corán. A la mula Burak se la representa con un bello rostro de mujer y cuerpo de mula. Los textos no dicen eso, pero hay una traducción persa que está equivocada y dice que tenía cara de mujer. El caso es que esta mula, lo llevaba a Mahoma cuando subió al cielo Mahoma. Entonces, según la leyenda, 10 años después de haberse convertido Mahoma en profeta, estaba en casa de su primo en la Meca, no del primo suyo,
no, del primo, primo de él, Mahoma,
haciendo sus oraciones, y ¿quién se le presenta? El ángel Gabriel. Y Gabriel, así nomás, como quien no quiere la cosa, le abre el pecho a Mahoma, le saca el corazón, se lo limpia con agua bendita, se lo pone de nuevo, ya limpito el corazón,
sí,
¿sabes? Y llamó a la mula Burak para que Mahoma la montara, y viajaron a la más lejana mezquita en Jerusalén a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por hora.
No, por segundo es eso, ¿eh?
Por segundo. Oh, caramba. Bueno, y al llegar a cierto lugar, fue convocado e invitado para ascender al cielo. Muy bien. Va al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, así hasta el séptimo cielo. Y al finalizar aquel viaje, regresa. Ahora bien, Dios le habló a Mahoma. No tenemos detalles de la conversación, pero sí sabemos, parece que no lo vio a Dios, pero sí escuchó su voz. Y Dios ordenó, dice, ya que estás aquí, profeta, te ordeno 50 oraciones al día para ti y tus seguidores. Bueno, dijo, son muchas, pero bueno. Y se estaba yendo ya. Y pasó por donde estaba Moisés. Estaba ahí en el cielo. Dice, ¿qué hace? Le dice Moisés. Aquí estoy, dice, la divinidad me ha ordenado 50 oraciones por día para mis seguidores. Dice, no, dice Moisés, son muchas. Andá y pedile que te dé menos. No, dice Mahoma, ¿cómo voy a ir? Andá, yo sé lo que te digo. Tengo más experiencia, evidentemente. Sí. Moisés es un profeta muy anterior a Mahoma. Entonces, Mahoma vuelve y le pide una reducción. Qué sé yo, Dios le dice, bueno, hacete 30. Vuelve, pasa Mahoma donde está Moisés. ¿Y te rebajó? Sí, se me dio 30. No, yo no, 30 son muchas. Yo conozco a la gente, ya sé que no hay problema, nadie las va a cumplir, se van a ir todo al infierno, en fin. Hasta que al final, varias veces pasó esto, hasta que la última vez vuelve Mahoma y Moisés lo dice, cincunegui, le dice,
cinco,
anda a pedirle tres, No, dice ahí, no. Y justo que estaban hablando, se oye una voz, dice, las oraciones han sido reducidas a 5, pero serán recompensadas como si fueran 50. Muy bien, perfecto. Listo. Se vuelve, con la mula se vuelve al mismo lugar donde empezó la ascensión. Y hay que decir que Burak, al elevarse hacia el cielo, volcó una jarra que estaba llena de agua. El tiempo de los hombres no es conmensurable con el de Dios. A su regreso del cielo, el profeta levantó la jarra de la que todavía no se había derramado ni siquiera una gota. Esa es la historia de esta mula. Algunos dicen que era un caballo, ¿no? Burak. Bueno, parece que en ese viaje Mahoma vio muchísimas maravillas, incluso le fue permitido ver cómo sufrían los réprobos del infierno, en fin. Y ahí bajó a la tierra a predicar. Otro, este es posiblemente real, Bucéfalo es el nombre del caballo de Alejandro Magno. Bucéfalo significa cabeza de toro, y parece que se parecía un toro el caballo. Según dijo Plutarco, Bucéfalo fue comprado por 13 talentos, que es una barbaridad, por el rey Filipo de Macedonia, a un tesalio llamado Filónico. Tiene sentido que sea un tesalio, porque es en Tesalia donde estaban los mejores caballos de la era.
Ah, bueno.
Pero el caballo parece que era muy salvaje, una bestia indomable. Y, sin embargo, Alejandro, que era un adolescente, pudo montar al caballo y se dio cuenta de una cosa. El animal saltaba su propia sombra. ¿Cómo hacen en el hipódromo? Lo saben todos. Muchas veces saltan sombras los caballos. Y entonces giró suavemente la cabeza de Bucéfalo hacia el sol y se subió de un salto y el caballo lo aceptó. En ese momento Filipo dijo: hijo, búscate un reino que sea igual a tu grandeza, porque Macedonia es pequeña para ti. Muy bien. Y dicen que Bucéfalo solo se dejaba montar por Alejandro. Disculpe la forma de expresar.
No, era así, bueno.
Como diría.
Otra versión dice que el oráculo de Delfos le dijo al rey Filipo que quien pudiera montar a Bucéfalo y cruzar la ciudad de Pella, que es la capital de Macedonia, en toda su extensión, sería el rey del mundo. Y bueno, Alejandro fue, de cierto modo, rey del mundo, ¿no? Parece, hay datos que hablan de la muerte de Bucéfalo, algunos hablan de la batalla de Lidaspes, librada por los griegos en el 326 a.C., contra un ejército de la India. Bueno, y parece que en esa batalla murió Bucéfalo, pero otros dicen que murió de viejo, y en un lugar donde Alejandro fundó una de las tantas Alejandrías, que fundó Alejandro, y esta se llamaría Alejandría Bucéfala, al noroeste de lo que hoy es Pakistán. Otro caballo, Babieca. Otro caballo y otro restaurante, evidentemente.
Sí, sí.
Babieca fue el caballo del Cid. Parece que Babieca quiere decir tonto. Como efectivamente así es. No seas babieca.
Claro, antes usaba.
Usaba mucho, ¿no? Y bueno, nuestro querido Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, en cierto momento, después de la toma de Valencia, le presentan unos caballos como trofeo de guerra, y parece que acababa de vencer al rey Taifa de Sevilla, y la crónica cuenta que tuvo que elegir un potro entre muchos y eligió al peor de todos. Era un potro feo, sarnoso. Y Rodrigo eligió a ese, su padrino. Rodrigo es Ruiz, también lo mismo, ¿no? Eligió a ese y su padrino le dijo: Babieca, a él le dijo Babieca. Mirá qué mal elegiste, Babieca. Ah, dice, ese será el nombre. Y le puso Babieca. Cuenta la leyenda que al morir el Cid, su esposa puso el cadáver sobre Babieca para hacerle creer a sus enemigos que seguía vivo, ¿no? Y luego de ese episodio, Babieca no volvió a ser montado. Bueno. También tenemos en esta lista, desde luego, a Rocinante, el caballo de Don Quijote. Leo cómo lo presenta Cervantes. 4 días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondrían a Rocinante. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, Rocinante, en un nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocinante. Rocín quiere decir también un caballo, más o menos, ¿no? Más o menos. Caballo de trabajo, de poca calidad. También significa hombre analfabeto. Bueno, hablaremos de, casi para terminar, pasemos por alto algunos caballos famosos, muchos desde luego. Está el turf en la Argentina, ¿no?
Sí, claro.
Los famosos caballos, Botafogo, Chatasto, Branding. Antes el turf era un deporte muy, pero muy popular. Quizá el más popular de todos. Hoy no tanto. Pero vamos a hablar de un caballo. También pasamos por alto algunos caballos históricos. Sí. Aunque este último va a ser histórico. Pero el caballo de San Martín.
Sí, claro.
Nadie sabe si fue un caballo solo el que tuvo.
Decían que era blanco. Así
decían que era blanco, pero esa es la forma de decir. Un cierto caballo pinto,
sí,
que montaba Juan Perón. Pero este es el más famoso de todos, y es el moro, el caballo de Facundo Quiroga, llamado así por el pelaje oscuro, trazos grises, según cuentan, todos tenían ese caballo, habilidad oracular. Es decir, el animal le revelaba al caudillo los misterios más ocultos y le daba los más sabios consejos, especialmente antes de las batallas. Sin embargo, después de la segunda derrota de Quiroga en Oncativo, 1830, el caballo fue robado, fue capturado por el ejército enemigo y después pasó por varias manos. Lo tuvo Gregorio Araos de la Madrid, el hombre que tenía el mayor número de heridas en la historia de la independencia argentina. Pero y después, famosamente, Araos de la Madrid era unitario y asistente, digamos así, del peor enemigo de Facundo, que era el Manco Paz. Pero va a pasar a las manos de un federal, Estanislao López, el gobernador de Santa Fe. Y empiezan un cruce de... Facundo está indignado. Le escribe a Estanislao López, López le da larga, y le escribe a Rosas. No logró nada, ¿no? Y Quiroga dijo lo siguiente: estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que aparezca en la República otro caballo igual. Rosas le ofrece el caballo que él quiera.
No, pero él quiere ese.
Quería ese. Moro. Y le dijo por ahí: no hay en toda la República riqueza suficiente para pagar ese caballo. Y estoy indignado, ¿no? Las cartas están escritas hermosamente, porque hay que decir que Facundo escribía muy, pero muy bien. Ciertos elementos le prestan a esta figura del moro de Quiroga un atractivo arcaico. El caudillo también, Facundo tiene algo de centauro. Se contaban cosas muy misteriosas y maravillosas acerca de él, la famosa historia de los capiangas, que eran soldados de Quiroga que se convertían en tigres al momento de la batalla. Y él fomentaba esa fantasía,
corriera.
Dejaba que corrieran porque le daban más prestigio y era más temido.
Claro.
Era más temido, ¿no? Y dice aquí, como los emperadores y guerreros antiguos, Facundo identifica su celebridad con la del caballo que usa. Claro, en la historia argentina el caballo es decisivo, decisivo. La leyenda criolla, el gaucho y el caballo, y el caballo en la batalla, todo eso, forman una mitología de la Pampa. Así que Facundo y su cabalgadura quedan inscritos en esta serie virtuosa de caballos y de dioses, valientes, héroes, algunos legendarios, otros históricos, que montaban a esos caballos. Linda charla esta sobre los caballos míticos, que podemos seguir ampliando en cualquier momento. Usted se preguntará con qué podemos ilustrar,
sí, qué música, ¿no?,
esta charla, sí, qué música puede amoblar. Y tenemos una canción que se llama Caballos Salvajes.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
¿cuántos tangos y cuántas canciones criollas hay también?
¿Con caballos?
Con caballos, sí. Muy, muy hermosos algunos de ellos. El más lindo es tal vez Por una cabeza, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ha tenido una proyección
mundial,
internacional y mundial estupenda, pero es un tango musicalmente muy hermoso y con una idea poética muy sólida. Es el pasar a cada momento de la descripción de una apuesta amorosa a una apuesta en carreras de caballo. Con juegos de metáforas que deslizan su significado de una actividad a otra. Es un tango de los mejores.
Acá, mire, está activo el chat de Blender.
A ver.
Acá de los directos, el pibe Cabeza, por ejemplo, dice: busquen la peli Yo maté a Facundo, de Hugo del Carril, donde hablan del caballo embrujado de Quiroga, dice, en esa película.
Sí, sí.
Pero el caballo le hablaba, eso es lo que
decían, eso, Gillespie.
Claro,
eso bueno, son leyendas. Tampoco volaba Pegaso.
Pero digo. Bueno,
aquí suspendemos la incredulidad.
Está bien, pero.
Sí, bueno,
en las batallas. Poético. En la batalla del caballo sabía, ¿o no?
No.
Ah, ¿no?
Pero a Quiroga le gustaba que los demás creyeran que
claro,
sí.
Claro.
Entonces se ponía al lado del caballo ante la batalla y le hacía todo que sí. Entonces, lo que le habrá dicho el caballo, seguro ahora perdemos. Perdían. Salvo cuando ganaban.
Aquí en los mensajes con delay del chat, algunos que fueron rescatados por la producción, dice Agustín Antunes, que usted que dijo de...
Antunes es un apellido de uno de los jockeys más famosos del historia.
¿No será familiar?
Puede ser. Es el segundo jockey más famoso de la historia del turf argentino.
Usted que provocó a la audiencia con preguntas del estilo de ¿es el azar?
Sí, sí, la prerrogativa.
¿Es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza?
Bien, en esa línea Agustín Antunes pregunta, ¿la contemporaneidad tiende a lo efímero?
No lo sé.
Bien. Ahí tenés la respuesta, Agustín. Matías Miranda dice, qué alegría que La Venganza esté en esta plataforma de Blender. Aldana Grimaldi dice, hola Vengadora, soy una joven de 30 años.
Ajá.
Y estoy muy contenta de que estén en este medio de jóvenes, como si no lo fuéramos, como si estuviéramos...
Nosotros tenemos el alma.
Estuviéramos
joven.
Decolados.
Se haga ilusión. Nunca oí a un joven hablar del alma joven.
No.
Es un tema de viejos el alma joven. Los jóvenes son jóvenes, están ahí, no tienen necesidad de dar explicaciones ni de hacer metáforas. En cambio, el tipo pasa a los 65 años y empieza a hablar de que en realidad la juventud está en un rincón de qué sé yo. Y los jóvenes ya se han ido.
Aparecen los Facundos, hay un Facundo. Mire que
bueno.
Que es Facundo Nicolás. Dice, este mensaje es solo para comprobar que la producción selecciona mensajes al azar.
Claro.
Ya que este no será leído.
Sí, mire que se equivocó.
Aquí
en
está.
Realidad seleccionamos mensajes al azar, los elegimos o peor todavía, los escribimos nosotros mismos.
No, me imagino que estos están en la línea de tiempo del chat, que es así,
sí, sí.
No digo infinita, pero extensa, están todos estos personajes.
Bueno, muy bien.
Algún día haremos toda una serie de ¿cómo se llama?
¿De caballos?
Sí, caballos.
Y bueno.
Canciones que...
Mirando tu performance de hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la larga. Pecharon en el codo, eso dijo la gilada, y por eso te compré. Este es un tango a una yegua que el tipo compró y que nunca ganó. Se llama NP. ¿Qué es NP? NP es no placé.
No placé
es cuando No figuras en el marcador. Saliste quinto para adelante.
Claro, claro.
No place.
Uno de los más lindos también.
Sí. Hay mucho de burro de...
Muchísimo.
¿No?
Muchísimo. El maldito. Pero bueno, algún día vamos a hacer una selección de ese tipo.
Bueno, señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me estoy quedando pelado. Estrategias para combatir la alopecia, que es como se llama realmente.
Sí, sí, esta
la calvicie.
La calvicie.
Dice, la alopecia, pérdida del cabello. Es una preocupación común que afecta a muchas personas en algún momento de sus vidas.
Sí.
Preferentemente, bastante adelante.
Sí, pero mire que hay...
Usted hable por cómo le va en la feria.
Sí, bien. Hay calvicie precoz.
Bueno, acá dice, importancia de combatir la alopecia. Perder el cabello puede tener un impacto significativo en la autoestima y la confianza personal.
Sí, porque le dicen pelado.
Claro.
Le señalan.
Claro.
Ya le dicen.
Y con el dedo pelado. Incluso, usted sirve como referencia geográfica.
Claro. Un mojón.
Usted está en la cancha.
Sí.
Che, ¿no viste al que vende la jación? Sí, está del pelado. ¿Viste el pelado?
Sí.
Cuatro filas para adelante.
Sí, sí. Que hay varios pelados más, ¿sí?
Hay muchos pelados. Pero para peor, a cierto tipo de calvicie que te trasladan sin escalas hacia el desamor. Te dejan por pelado.
Para mí es muy capcioso el informe y muy discriminatorio. Sí,
está hecho por un peludo.
Discriminatorio como son casi todos los informes en casi todos los programas de televisión.
¿Un pelado no puede ser amado? Según el informe, no. Para mí también.
Podría traer extensas listas de pelados amados.
Y yo tengo dos.
Involuntaria rima.
Dos amigos pelados tengo.
Ah, sí.
Tengo dos.
Yo también tengo amigos pelados.
Bueno, yo no sé qué
podríamos
decir.
Podríamos hacer una lista de pelados ilustres.
No hagamos una lista de pelados.
Empezando por y así. Bueno, o sea que el asunto es muy serio. Más allá de la apariencia, el cabello también puede proteger el cuero cabelludo del sol. Una gorra, señor.
Sí, una galera.
Mirá, sí, bien. En todo caso, consejos para combatir la alopecia. Aquí hay un montón de cosas que no sirven para nada.
Bueno, son las que nos interesan en general.
Sí. Aloe vera.
Bueno,
a mí me han recomendado el aloe vera prácticamente para todo.
Sí, y claro, ¿sabe los litros de aloe vera que me he pasado por mi cabeza?
Sí. ¿Con qué objeto?
De que crezca el pelo, de que no se caiga. Y realmente.
¿Con qué resultado?
Y los que están a la vista. No estamos
en radio también.
Sí, bueno.
Pero es mejor crear la ilusión.
Claro.
No voy a dar detalles.
Igual le digo, no se tire abajo, Barton, porque la verdad que usted
No me tiro abajo de nada.
Lo frenó a tiempo. Tiene unas entradas, pero también tiene el pelo que le está...
No hablemos de mi caso, le pido por favor,
porque
esto es algo científico.
Pero digo, tiene unas
entradas que van hasta la cocina.
No, pero escúcheme. No, pero...
¿Esto califica como bullying?
No.
Puede ser cancelado.
Yo lo defendí.
Bueno, y acá aceite de ricino, cebolla... Aceite de coco, té verde.
No. El té verde sirve para todo.
Sí, el té verde
tendría
sí.
Que
para todo no sirve para nada.
Sí. ¿Quién
para sueño? Puede decir algo que es científico, y esto científico del CONICET, acá en Argentina. Descubrieron...
No es sucio el nombre del CONICET.
No, descubrieron... Está a la venta. Pueden ir a la esquina de la farmacia a comprar el producto.
¿Pelucas?
No. Las propiedades del café, de la borra del café y del café.
¿Eso no era para adivinar la suerte?
No.
Sí. Vas a ser pelado.
Para adivinar la suerte y le crecía el pelo.
Es un producto que se hace con café, de color marrón, con olor a café. Viene en un
café.
No.
Conocemos qué es café.
Usted que se pone café.
Se masajea con el café. Los resultados son asombrosos.
Por lo... Imagino, ya es asombroso masajearse con café. Bueno,
lo único
claro,
que...
yo, mujer, sí. Entro a la casa de mi novio,
sí.
Lo veo masajearse con café,
sí.
Y encima descubro que es pelado. va a ser asombroso.
Es asombroso. Es más, va a las citas ciegas al café y lo ve al tipo que se está masajeando
claro.
Con café.
Mozo.
Sí, te estaba esperando.
Tráigame un café fuerte que me tengo que masajear. Bueno, no, yo creo que acá hay implantes.
Vamos a lo directo.
Vamos,
bueno, vamos a perder tiempo en bobada.
La solución permanente es el implante. Lo bueno es que se buscó pelo de tu propio cuerpo.
Exactamente.
Y otras zonas más peludas.
Sí.
Por ejemplo.
Zonas peludas.
¿El señor tiene alguna zona peluda?
Sí, tengo algunas muy tupidas.
Muy bien. Muy bien.
Y otras no tanto.
Enseguida lo va a venir a atender una enfermera, que le va a cortar los pelos de sus zonas peludas para implantárselo.
Sí, sí, está bien.
A las zonas de alopecia.
De alopecia. Ahora, cuidado que no es que le cortan el pelo de otras zonas, se le extraen todo el folículo piloso.
Es una lámina.
Entero.
Entero, se lo sacan entero.
Y se lo plantan.
Sí.
Lo pegan.
No, pero casi como que tienen que hacer un pozo, vamos.
Sí, sí. Bueno. Sí. Si no, ¿dónde se lo van a plantar?
Claro.
Había un método que antes se usaba, que te serruchaban, digamos,
¿qué?
Toda la tapa de los sesos, el hueso.
Me parece...
El hueso, dice. Te lo sacaban.
Me parece una barbaridad.
Bueno, te lo sacaban. Pero era... Sí.
No, está bien.
Es solución de...
Entonces, después vos lo dejabas, esa noche, lo dejabas en la clínica.
¿Y usted cómo se iba?
Y con una gorra.
Bueno.
Y te decían, escúcheme... Trate
sí.
De dormir con la gorra, sí. No haga locuras. Bueno.
Y que no llueva, ¿no?
Y que, bueno. Entonces, venga mañana que... Y durante la noche, con un taladro muy fino, hacían un montón de agujeros en la tapa de sus sesos.
Sí. ¡Ay, qué, por favor!
Usted ya era pelado. Y le metían pelo. Pelo por uno por uno. Metían el pelo y hacían un nudo de lo de adentro.
Ah, y claro, también sí. Para que no se salga.
Al otro día usted llegaba, se ponía la tapa de los sesos, ponía un poquito
¿De qué?
De lamento, imagínese.
Sí.
No se lo vamos a dejar así.
No, usted, claro.
No, usted por ahí va en el colectivo, pega una sacudida
sí.
Y tiene que andar buscando la tapa de los sesos
no,
y en el asiento de adelante.
Tac, tac, tac. Que hay como un cenicero
de explicaciones.
Ah, claro.
Se lo pegaban más o menos bien y ahí quedaba eso. Pero... El peligro estaba en la noche que usted tenía que pasar
sí.
Sin tapa de los sesos.
No. Tiene riesgo quirúrgico alto eso.
Altísimo.
Sí.
Le queda el cerebro...
Calcula que el 93% no sobrevivía.
Y claro.
El pelo, esto se lo pregunto a usted como médico, ¿no?
¿Qué tal?
¿Usted es médico?
Sí, pero
no,
aparte...
soy solamente arrogante.
Ah, bueno.
Aparte tiene el Instituto de Recuperación Capilar más importante de Latinoamérica.
Hemos recuperado
ahora.
Pelos
sí.
De todas partes del mundo.
De la gente...
Recuperación de pelos.
Bueno, casualmente yo le quería...
Claro, no importa tanto la recuperación de pelos, sino que a uno le vuelva a crecer el pelo.
Claro. Claro.
Porque si bien se mira... El que se le cae el pelo y los va juntando prolijamente, también los recupera.
Sí, pero no.
El pelo hay que tenerlo en la cabeza, no en la mesa de luz.
Claro, no, ¿qué se va a llevar en un frasco el pelo?
Claro.
Ahora, no, mi pregunta ahora que mencionaba esto de la tapa de los sesos y el cerebro. El cerebro por sí mismo, que es la máquina perfecta del humano...
Hable por usted.
Sí.
¿No puede generar pelos?
No.
Y que le salgan si uno
porque es necesario el folículo piloso.
Perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo? Trabajo con el doctor.
Más
de 20 años.
Bueno,
pregunte
no
por el asistente Abdul y le van a comunicar conmigo.
Ah, usted es Abdul.
Abdul.
Él es especialista en pelucas.
Sí.
Ajá.
Es
otra manera.
Sí. Bueno, pero es muy distinto la
cuando
medicina.
Cuando el doctor fracasa, hacemos la peluca.
Hacemos la peluca y tenemos... compramos pelos de todas partes del mundo.
Sí.
Pero no importa, usted me dice todo que es de todas partes del mundo.
Sí,
yo lo que quiero...
compramos en todas partes del mundo.
Mira esta bolsa.
En algunos lugares la gente está tan mal...
Sí, que vende el pelo.
No como acá en Argentina.
Sí.
No, no.
Que está mal y vende el pelo.
Vende
el
pelo.
Vende el pelo.
Pero
en Escocia...
Sí.
Sí.
Incluso les crece un centímetro de pelo, se lo cortan y lo ven. Son las famosas pelucas de pelo corto, la escocesa.
No, pero ¿dónde lo sacó eso? Yo no sé si hay pelo escocés, dice usted.
Sí, sí. Mire esta bolsa de pelos rubios, la traje de Norteamérica.
Porque nosotros clasificamos, traemos, miren los camiones con pelos.
Sí, claro.
Nosotros tenemos acá una mesa como en el correo.
Sí.
Que hay varios compartimientos.
Sí.
Nosotros pasamos toda la noche, pelo por pelo, ¿eh?
Rubio.
Rubio, ¿eh? Morocho.
Negro.
¿Eh? Negro, ¿eh? No, este no.
No.
Y así clasificamos todo.
No descarte nada tampoco.
Mire, usted dice, quiero una peluca morocha. Okay. Aquí.
Claro. Pero si uno tiene entonces el capricho de tener pelo japonés,
usted podría
creo
tener.
Que es muy lacio el pelo.
Lacio.
Muy buen
lacio.
Pelo. Sí. Muy lacio. El del Japón, pero muy caro.
Es caro, ¿no?
Es el más caro del mundo, sí.
Pero yo para hacerme un flequillo. Uh-huh. ¿Cuántos pelos se necesita? ¿Un flequillo o de qué?
Según qué clase de flequillo. Claro. Un flequillo tupido,
sí, claro, sí, con espesor.
Sí, con espesor. Sí, sí. Con espesor. Que usted incluso cuando corre le sube la baja y puede estar en 20.000 pelos.
Sí.
20.000 pelos. ¿Y en plata cuánto sería eso?
20.000 dólares.
Dólar, estamos un pelo, un dólar.
Un pelo, un dólar.
Estamos.
La famosa paridad.
Sí. Sí, sí. El uno a uno, va.
Sí, sí, el uno a uno, un pelo, un dólar.
¿Tiene?
Después.
El mismo rigor tiene.
Sí, sí, sí,
sí.
Acá hemos tenido algunos problemas en algunos momentos. ¿Eh? Se encarece de golpe el pelo.
Sí.
Bueno, ya después.
Sí.
No, pero esto que cotiza cambia la cotización, dice usted.
No hablemos de eso.
No, bueno, sí, pero
no
es preocupante.
No hablemos de eso. Los implantes de cabello son muy seguros.
¿Seguros?
Sí, sí, porque dicen que el implante, una vez que tomó bien, que agarró.
Agarró.
Claro.
Le prendió.
Claro.
Chau.
Chau, ¿qué? Chau.
Estoy saludando.
No, señor,
al director de Blender.
No, por favor,
que acaba de renunciar.
No, estamos, nos tenemos que concentrar en el programa.
No, pero es verdad, el implante una vez que agarra es que prácticamente es más pelo suyo. Sí.
Cuidado porque le empieza a crecer a veces.
Sí.
De un modo imposible de parar. ¿Te acordás?
Sí, sí.
No, ¿te acordás de el doctor Saralegui?
Saralegui, sí,
oh.
Sí.
Saralegui el peludo.
Bueno, le hicimos el implante, se fue muy conforme. Al mes vuelve con un pelo en la cara llena de pelo.
No, que aparte el pelo no era del le habíamos hecho un implante sacando pelo de otro lado.
Claro,
naturalmente.
Y claro. Prevaleció
sí.
El pelo que le habíamos sacado. Tenía toda como si fuera el pelo del pecho.
Sí, claro.
Sí. Donde vamos a suponer que se lo habíamos sacado. Sí, sí.
Claro, el tipo era pelo lacio y después rulos sí. Cuando lo hicimos.
Sí, pero es un poco desagradable eso.
Porque... Y bueno, se quejó.
Bueno,
y le dijimos, ¿qué quiere?
Y sí, bueno,
doctor Saralegui. Pero... nuestra clásica excusa.
Porque no se sabe dónde le empieza y le terminan las cosas, el pecho claro. Y todo. Es una cosa un poco...
Antiguamente se usaba una técnica que no es el implante, que se llamaba entretejido.
Sí.
De un pelo tejían 10.
¿Cómo así? Un pelo 10.
Como...
un ida y vuelta.
Como una gorra.
Claro.
Violines. Y ahí venían unas tejedoras,
sí.
Venían de Mendoza.
Ah, qué bien, bueno.
Porque las damas mendocinas tienen mucha experiencia en tejer pelos.
Sí, pero tejían...
Vio los pañuelos que le regalan a Grepe bordados con los
sí,
pelos
bueno.
De las damas mendocinas.
Son espectaculares.
Bueno, y le tejían ahí una cosa...
Sí,
todo tiene su inconveniente. Por ejemplo, el de la tapa de los sesos, ¿sabe qué pasaba a veces? Te la ponían al revés.
¿Y qué?
La parte de atrás adelante.
La parte de atrás adelante.
Y le quedó.
Tenía un flequillo que miraba para atrás.
Pero me gasté 20.000 dólares en el flequillo.
De la parte de adelante de la cara te caía todo el pelo.
Claro. Pero el cirujano no podía en el momento darse cuenta, güey.
Teníamos muchos clientes.
Sí.
Están todos apurados. Ay, apúrese que tengo una cita ciega.
Pero, no, bueno, sí.
No puede en el quirófano.
Le queda la nuca en el entrecejo, vio que es medio raro.
Son cosas que pasan. Bueno, cuidado con las alergias cutáneas.
Alergias
cutáneas. Acá dice,
el informe.
Pros y contras del uso de un peluquín. Peluquín es una peluca chica. Es una peluca.
Es una peluca, ya hemos dicho aquí en otras emisiones, hay que blanquear de una vez por todas el uso del peluquín. No sé por qué, es la prótesis más señalada por todos. Todos pueden usar cualquier prótesis.
¿Acaso no usa anteojos?
Claro, anteojos y otros accesorios. Está
bien, bueno. Anteojos, bueno. Sí. ¿Qué problema hay? Si te queda bien, te pones
el peluquín. Hay que instalar el peluquín.
Como este que tengo en la mano.
Eso no es un peluquín.
No, en la otra mano.
No, déjela ahí. No.
El uso de un peluquín es una opción popular. Sí. Bien. Para quienes buscan una solución rápida y pésima,
sí.
¿El pro
qué?
Discúlpeme. ¿Qué?
La opción. No.
Pro y contra.
Resultado inmediato.
Claro.
Es instantáneo. Te lo pusiste, ya no son más pelos.
Un segundo ya tiene pelo.
Puedes salir de casa con una apariencia renovada y sin señales visibles de alopecia.
No, eso le dice.
O sea, para que sean visibles, te tenés que sacar el pelo.
Y se ven todas las...
Al saludar.
Después, no es invasivo. A diferencia del implante de cabello, no requiere cirugía ni agujero.
Bueno, sí.
Está bien, es verdad.
Pero las contras. Después la variedad de estilo de peluquín.
Sí. Sí.
Te pones a comprar un pelo como el de Brad Pitt.
Sí, claro.
Ese parece muy natural.
Bueno.
Pero cómo, el tema es... ¿Cómo se lo fija? ¿Tiene un velcro? ¿Tiene un sistema?
¿Y dónde pone el velcro?
Se adhiere una de los pinches del velcro.
El ruido.
Sí, el ruido, pero eso es...
No, pero ¿quién se pone? Pegamento. Pero aquí va a ver qué pasa con los contras. Mantenimiento.
Claro.
Es un presupuesto.
Y sí, tiene mantenimiento.
Mantenimiento regular, o mejor todavía, bueno.
No, periódico.
Para mantener la apariencia natural. Necesitas limpiarlo, peinarlo... Y ajustarlo periódicamente para evitar que se note que es un peluquín. Ya van a saber que es un peluquín. Si usted era pelado ayer.
Y apareció de golpe.
No se va a notar.
Pero hay gente que empieza a usar gorra y ya nadie le empieza a ver el pelo durante... Cuando se da cuenta que...
Años. 2 años poner de gorra.
Claro.
Un día se saca la gorra y tiene el peluquín y no dicen nada.
Claro.
Pero bueno, no ha pegado. Yo pelado.
No.
Loco vos.
No, me había parecido. Bueno. Pero veo que hay peluquines que...
Después puede ser incómodo, ¿eh?
Y sí.
En climas cálidos.
Sí.
Incluso cuando hay ácaros e insectos que se alojan...
¡Qué feo!
...debajo del peluquín.
¿Cómo va a tener un...
Usted por ahí está hablando con una señora y aparece una hormiga de entre su melena.
Le hicieron hormiguero.
¿Cómo le van a aparecer bichos de pelo? Tiene que revisar antes.
No, hay una especie de raid.
Sí.
Así como en el pelo natural usted se pone fijador.
Sí.
En el peluquín le conviene agarrar un raid fuerte, un poco de DDT. Uh-huh. Y eso termina con los ácaros.
Sí, pero usted huele a veneno todo el tiempo. Sí, y...
Es verdad.
Sí.
Es que muchas damas que por ahí lo abrazan,
claro.
Y huelen su pelo. Ay, me encanta el olor de su pelo, caen redondas.
Sí. Dengue no tenés.
Es una pregunta técnica, porque el peluquín está hecho con pelo real.
Sí, tenemos con pelo real,
mejores.
Pero también...
¿De plástico o
así? Tenemos con pelo de cepillo.
Bueno, pero prefiero con natura. Una pregunta, me estoy llevando este peluquín. ¿Lo tengo que lavar con shampoo? Como si fuera un pelo...
Sí, es natural.
Bueno.
Hay shampoo para peluquines.
Ah, bueno, qué bien, bueno.
Es más suave.
Bueno.
Puede resultar incómodo, ya se lo dije, y el sudor puede hacer que el peluquín se desplace.
Claro.
Qué lindo.
Se pone rebaladito.
Lo tiene de barba casi.
Usted, por ejemplo, al comienzo de la fiesta,
tiene va corriente
estrecha,
sí.
Y conforme avanza el sarao, el peluquín se desplaza hacia atrás hasta desaparecer por debajo del cuello de la camisa.
Esto es suyo, le dicen después.
Claro. Riesgo de exposición.
Sí.
Bueno, riesgo de que se note que llevas un peluquín.
Es que eso
menos el como un fuerte viento.
Pero escúcheme.
No, es que en Río Gallego, por ejemplo, la gente no usa peluquín.
No usa peluquín. porcentaje de personas con peluquín. ¿Con peluquín? No.
Sí.
Peluquín. En Río Gallego, cero.
Cero.
Sí, claro, le dura un segundo. Ahora, hay una cosa que... ¿Cómo puede ser que el que lleva un peluquín es el único que no se da cuenta que tiene un peluquín?
Porque está bien.
Todos los demás.
Lo lleva con orgullo. Está en la marcha del orgullo del peluquín. Hay que hacerla de una vez por todas. Avenida
bueno, empieza a caminar por la vereda y ya todo el mundo que lo vio ya sabe que tiene un peluquín.
Le voy a dar un consejo.
Sí.
Los rulos son mejores para el peluquín.
Sí.
Bien.
El pelo lacio. Enseguida se ven los piolines.
Sí, sí. Y se le ve porque tiene el peluquín está hecho con un trapo rejilla, ¿vio?
Qué lindo, qué fino. Sí, me dan ganas de ir a comprar uno. Con un trapo rejilla.
Usted le abre entre los pelos al del peluquín.
Sí.
Aparece la marca del trapo rejilla.
Ve la trama.
Usted cuando no lo usa a la noche, se lo saca para descansar un poco el valero, puede usar el trapo rejilla para limpiar la mesa. Ya cuando ya está saliendo con alguien que tiene mucha confianza, poco deseo.
No, pero como
dejale, dice.
Ay, dice, qué cansado estoy. Se rasca un poco la cabeza pelada y limpia la mesa. Vamos a tomar unos mates.
No, me da un asco.
Con el peluquín y lo tira ahí junto con los repasados.
Es el trapo de los mozos de las pizzerías, vio que
muchos
le pasan un trapo
con peluquín.
Sí,
cuando el mozo es pelado, lavado que el peluquín lo usa para limpiar las mesas.
Queda la veta en la mesa demarcada de los pelos.
Dice nada, ya está.
Pero entonces, ¿qué recomendamos?
A mí me dijeron,
confuso el informe.
El implante.
¿A mí implante?
Sí, el implante. Igual el señor habló de pegamentos, pero yo tengo entendido, antiguamente se usaban hebillas para el peluquero.
Claro. Pero todo antiguamente traía.
No, bueno.
Todo en otra época.
El tipo, aunque sea muy pelado, algo de pelo al costado puede tener.
Entonces se lo
afirmaba.
Afirmaba con unas hebillas.
Sí.
Sí, pero la
del lado de adentro, no del lado de afuera.
Con unas horquillas, ¿no se llamaba?
Horquillas.
¿Metálicas?
Claro.
¿Eso no es riesgoso, por ejemplo? Es
riesgoso. En casa de un hombre solo, las horquillas son riesgosas.
Mm.
Porque viene una dama que sale con usted,
claro.
Ve una horquilla, y dice reconoce que no es suya. ¿Y usted qué explicación da?
Claro.
La única que a mí se me ocurre es uso peluque.
No, piense un poco más.
Qué bueno, pero...
Piense un poco más.
Y en la tipa dice, pues... horquilla, ¿quién es? Yo no es... No, es que uso peluquín. Y si usted dice, se pone la...
Sí, no.
Si por lo menos si lo dejan, que lo dejen por usar peluquín.
Claro.
Tiene que tener otra coartada, ¿no? Puede ser que lo primero que se le ocurra
sea... Puede ser.
Sí.
No se me ocurre ninguna, ¿no?
No, es porque estudio con...
No hay forma de usar...
Y junto los papeles.
Eso. No tengo peluquín, en realidad.
Ah, bueno.
Me equivoqué.
Bueno.
Estudio con unos apuntes y a falta de clips uso estas horquillas que compré.
¿En dónde compraste?
No podría decir.
Bueno.
Ah, bueno. Pero veo que tus apuntes sí están llenos de pelos. ¿Pelos de quiénes son todos estos pelos?
Míos.
¿Estos pelos?
Porque no entiendo. A veces me pongo a estudiar, no entiendo, y me agarro los pelos. Que me caen y quedan entre los apuntes.
Bueno, sí,
y no sigas preguntando porque nuestra relación no va a durar mucho.
No, yo veo que lo nuestro tiene que ser de esa...
Lo peor para una relación es
las
preguntas interminables.
Claro.
Sobre todo por una ropa interior que encontraste.
Y bueno, sí, qué raro.
No, quiero decir una horquilla.
No, una horquilla. Encuentro horquillas.
Lo mismo.
No, no es lo mismo. Ahora sí estoy viendo también la ropa interior.
Sí, quedó inexplicablemente pegada a la horquilla.
Es la chica.
Sí, sobre todo inexplicablemente.
La chica que viene a limpiar.
Claro, ¿usted quién es?
Soy el amigo de él. Estaba escuchando.
¿Qué hace tu amigo otra vez acá? Está dentro de tu
casa. Estaba en la habitación escuchando la discusión. No pude evitar venir.
¿Pero vos vivís acá?
Él me prestó una pieza por unos días.
Porque su señora esposa lo echó.
Sí.
Porque encontró elementos comprometedores.
¿Qué encontró?
Horquillas.
Bueno.
Son de él. Ahí está.
¡Claro!
Ah, me lo hubieras
dicho. Todo lo que te dije antes.
Sí.
Olvídate. Son del señor.
¿Me podés devolver la ropa interior? Que...
Sí. Bueno. Sí.
Chao. Amigo, ¿usted usa?
Y por favor, tené una vida más ordenada.
Bueno.
Que no sea yo el que te tiene que salvar las papas.
No sabía dónde había dejado la ropa interior.
Qué vergüenza, tu amigo.
Qué vergüenza.
La verdad
no sé, si yo fuera la señora esposa del señor, le envenenaba la sopa.
Sí, ahora te hago una pregunta. Ahora
le envenenaría la sopa.
Ahora que él no está.
Sí.
¿Usa peluquín tu amigo?
ahora que no está.
Sí.
Sí.
Ya me parecía.
Pero yo, cuando yo lo conocí, ya usaba peluquín.
¿Ya usaba?
Tenía pelo, pero usaba peluquín. Porque siempre fue muy previsor.
Claro, porque como me estaba quedando
pelado. ¿Estabas escuchando?
Claro, estaba escuchando. Me asomé.
No te veíamos. Tenemos que mudarnos.
Sí, es muy chico el ambiente.
De la pieza se oye todo.
Como sí. Me estaba quedando pelado, me compré peluquín. Ahora sí me voy.
Más vale prevenir que curar, dijo. Yo puso, tenía pelo, pero usaba peluquín encima.
Abajo
cualquier
de...
cosa, dice, se me cae el pelo, ya tengo el peluquín.
Claro.
Y no me van a decir, eras pelado, etcétera.
Ahora, abajo de todo eso, ¿sos pelado?
¿Quieres verlo?
Es tu amigo. ¿No tenés nada para decirle?
¿Qué?
Así me gusta, ¿eh? Así
a
me gusta.
El carácter que tengo.
Así me gusta, un hombre de temple, de... afirmado sobre la tierra. ¿Sabés lo que me gustaría ahora, Ricardo?
¿Qué te gustaría?
Me gustaría que vinieran músicos. No sé si están por allá el trío.
A ver.
Algunos ya llegaron. A ver. Pero creo que hacemos una pequeña pausa.
Ah, bueno, bueno.
Y los voy a ver.
Dale.
Escuchar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Ataldo.
Buenas noches, maestro, bienvenido, bienvenido al trío sin nombre.
Hola, ¿qué
muy
tal?
Buenas noches. Espero que estén cómodos, estén sintiendo
no,
bien.
Muy, no, estamos sí. La verdad que sí.
Hola, buenas noches, Guilepi, me...
¿Qué tal?
Hola,
¿qué está diciendo?
Pero nosotros ya nos vimos de...
Bueno.
Él me saluda así, se pone como celoso. Maestro, ¿quiere arrancar usted con alguna pieza?
A ver.
Mientras yo me voy a la misma, con permiso.
Vidalita mija, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vivís a donde, porque hay tanto campo, vitalidad, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Qué lindo,
bravo.
nosotros ahora?
Cantamos algo nosotros.
¿Qué tienen ganas de cantar?
Y dado el horario, me parece que podemos hacer una canción acorde, que es Mañana Campestre.
Bueno, esto va con percusión, ¿eh? ¿Les guste o no?
Bueno, ¿qué clase de percusión?
Pandereta puede ser y maracas.
Bueno, es suficiente.
80% pandereta, 20%.
Perfecto. Bueno, trago perfecto.
¿Ah? 1, 2, 3 y...
trompeta.
Bien.
Y les propongo hacer I'm Getting Sentimental Over You.
Encima de usted.
Encima de usted. Me pongo sentimental.
Me pongo sentimental encima de usted.
Bueno.
Es un poco ofensivo.
Esa trompeta, ¿eh?
Gracias. Qué divina que está, ¿eh? ¿Le parece?
Sí.
Esto va con saxo, ¿eh?
¿En qué tonalidad?
En mi bemol mayor. Y con esa canción nos vamos.
Bueno.
Qué bien eso, ¿eh?
Qué bien el saxo, ¿eh? Vamos,
bueno.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagrosala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos.
Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor,
cuando se usaba el pantalón con la trencilla,
el cuello alto y la corbata de plastrón.
¿Dónde están? ¿Dónde hacían ido?
Mis tiempos queridos.
¿Dónde están tus carreteros?
El puerto arenero.
¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tabla del Rosalino Taboada, ¿dónde está?
¿Quién lo llevó?
El tipo de ayer que fue
rodando y se perdió.
Lo mismo que el suicé.
Lo mismo que el perno.
¿Dónde estará?
No sé.
¿Qué cantará?
Tal vez.
¿Qué llorará? Igual que yo.
Aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen porque soy como yo soy,
con todo orgullo yo te quedo con mis tiempos,
aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy.
¿Dónde están? ¿Dónde hacían ido?
Mis tiempos queridos.
¿Dónde están tus carreteros?
El puerto arenero.
¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tabla del Rosalino Taboada, ¿dónde está?
¿Quién lo llevó?
¿Qué podía ser que fue?
Rodando y se perdió.
Lo mismo que el Cicé.
Lo mismo que el perno.
¿Dónde estará?
No sé.
¿Qué cantará?
Tal vez.
Se llorará.
Amando todavía, pero te juro que no quiero verte.
te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte, ay, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte.
El tango es un lamento en adiós nonino, una despedida que resuena en cada nota. Malena pasa tangos como ninguna.
Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu pincel. Me dijiste al besar el grito aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.